Bueno, así es como debe ser el ego nuestro, chiquitito, pequeñito. O sea, es necesario que nosotros menguemos y que él crezca. Vamos a Primera de Pedro capítulo 5 y leer este capítulo. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Allí nos quedamos y oramos una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad de entrar en tu trono de gracia, pedir tu bendición sobre esta porción de la Escritura que hemos venido estudiando durante varias semanas. Que sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, bendiciendo a tu pueblo. Gracias, Señor, que tú eres el que te preparas para derramar bendición en tu pueblo. Haz que estemos centrados en tu voluntad, no en lo que nos parece, no en lo que es mejor para nosotros o a lo mejor nuestras familias, sino, Señor, centrados en tu reino celestial. Gracias por ser participantes de tu reino. Ayúdanos a ser siervos útiles y que pongamos por obra y práctica iso facto lo que tú nos mandes. Al mismo tiempo que levantes, alientes a los descorazonados, a los que están deprimidos, a los que están llenos de angustia y ansiedad, que no saben a dónde ir. Gracias que te tenemos a ti, oh Dios. Ayuda a aquellos que todavía no te conocen, no tienen ni fe ni esperanza en este mundo. A lo mejor tienen una idea de quién eres tú, pero no te conocen en verdad como el Padre tierno y amoroso que ha dado su Hijo para que por medio de Él tengan el perdón de pecados. Oramos que tú te manifiestes con poder en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, quien viene muy pronto. Amén.
Amén.
Muy bien, vamos entonces a hablar en esta mañana. El título es El Gran Maestro de la Humildad. Creo que todos los años que tengo de experiencia predicando, jamás he predicado un sermón sobre la humildad, ni he preparado lecciones sobre la humildad. Y pensando y recordando en esto es porque realmente no hay nadie que pueda enseñar la humildad. Es solo Dios quien te enseña la humildad. Porque tan pronto yo pueda preparar algo en que diga, bueno, vamos a aprender de la humildad, estaría diciendo algo que no es del todo correcto, porque siempre lo veríamos como algo de altivez y soberbia. Y la altivez y soberbia todos nosotros lo tenemos a diferente escala. Por lo tanto, aquel que sí enseña a ser humilde es Dios. Es Dios quien es el maestro por excelencia, y Él sabe humillar a los seres humanos para que lo reconozcamos como Señor y Salvador. El apóstol Pedro, que fue humillado y que él supo ser humillado por el Señor y ser obediente a Él, él aprendió la humildad de su Maestro y Señor. Él da la recomendación a toda la iglesia como apóstol y le dice que todos nosotros tenemos que ser sumisos. Noten y volvemos a hacer hincapié en este versículo 5. Dice, asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y por ende se dirige primero a la juventud, que usualmente los más jóvenes son los más rebeldes, los que tienen una visión mucho más afirmativa de su justicia y de cómo ven las cosas. Las personas mayores usualmente ven la vida con más experiencia y por lo tanto se dan cuenta de que hay muchas cosas que van a ocurrir y van a pasar en la vida de los jóvenes. Pero los jóvenes, y acá se está refiriendo realmente, Pedro está hablando de aquellos que no tienen tanta experiencia en la vida, por lo tanto son jóvenes. Reza un dicho que por ahí leí alguna vez, para cometer errores hay que ser joven y tonto. Y así es, o sea, no hay ninguno de nosotros que en la juventud no haya cometido alguno de los errores que usualmente comete la juventud. Pero al mismo tiempo tampoco han dejado de oír consejos de los mayores. Y probablemente tú y yo podamos nosotros recordar, caramba, si hubiera oído el consejo de mi mamá o el consejo de mi papá, el consejo de aquellos mayores, porque ahora reflexionas. Y sabemos que no oíste el consejo de aquellos que tenían experiencia en la vida. Y claro, aquí hay dos tipos de consejo, ¿no? El consejo de aquellos que no son creyentes y han vivido, es un consejo por experiencia, a veces con amargura. Y otro es el consejo bíblico. El consejo bíblico es totalmente distinto. Lo vemos desde Proverbios y a través de la vida, cómo Dios nos ha guiado a nosotros para ser guiados. No hay nadie en la vida que en alguna manera u otra no sea guiado a través de la vida. Pero hay mucha amargura y resentimiento. Pero aquí el apóstol Pedro nos enseña a ti y a mí que desde muy temprano debemos seguir la enseñanza e instrucción de nuestros mayores. Si no lo tenemos allá afuera, en nuestro hogar, en nuestra casa, lo tenemos en la iglesia. La iglesia local como congregación es un cúmulo de consejos cuando la iglesia camina bien. Cuando los mayores en la fe te pueden decir, mira, no estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado a esos hermanos para guiarnos. No todo lo sabes, no todo lo puedes saber. En la vida nosotros sabemos que tenemos que ser, ¿qué? Guiados. Aprendemos a través de la vida cristiana. Y cuanto más cuando ya somos salvos, que el nuevo nacimiento nos permite a nosotros crecer, nos permite a nosotros andar en la vida como el varón próspero que dice que está sembrado junto a corriente de las aguas, que es como ese árbol que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Por lo tanto, la generación siguiente es la que preparamos. Por ahí, en esto de los millennials y con esto de los que nacen en milenio y las generaciones nuevas, debemos recordar que nosotros somos el fruto de la generación anterior. Nunca es al revés. O sea, tenemos que estar agradecidos por aquella generación anterior y comprender quizás y entender que la generación anterior, con lo que tenía, con lo poco que sabía, con lo poco experiencia que tenía, sobre todo de Dios, porque nosotros no somos una cultura que venimos de una cultura bíblica, de tener las cosas de Dios, a menos que tú hayas nacido en un hogar cristiano y que a lo mejor con dos o tres generaciones antes que la tuya ya personas oraban, ya personas leían la Biblia. Y no estoy hablando de sistemas religiosos, ¿no? Aunque de todas maneras todo lo que leas de la Biblia en el pasado, tu padre o tus abuelos, en alguna manera u otra el Señor lo conduce para nuestro propio bien. Entonces, la inquietud de la juventud, y que para esto no hay una edad marcada, delimitada, pero suponemos de que es antes que te cases, suponemos que es cuando terminas en el tiempo de hoy algún estudio, algún oficio en el que puedes ir por la vida para ganarte la vida. Entonces todo padre tiene en su mente cuándo, cómo es que su hijo va a mantenerse o su hija, cómo para no depender de cualquier otro hombre o cualquier otra mujer, ni tampoco de un sistema de gobierno, Dios nos manda como padre de que le enseñemos a nuestros hijos a gobernarse por sí mismos, a que su economía sea sana. Por eso cuando dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es porque tiene la suficiente madurez de poder mantenerse no solo él mismo, sino también a su familia. Y hay que ver cómo Dios nos ayuda en esa parte para poder mantener a nuestra familia. Y eso ha sido desde los albores de la humanidad. Nunca es al revés a pesar de lo que estamos viendo. Entonces, lo que queremos la gente mayor o la gente adulta, para los jóvenes que son nuestra siguiente generación, es que sirvan a Dios, que amen a Dios, que guarden los mandamientos de Dios. Y por eso está hablando de que para que tú puedas mandar en el futuro y regir en el futuro, tienes que ser obediente hoy. Tienes que ser un servidor hoy. Nadie es jefe así de por sí. El único trabajo que empieza por arriba es el de cavar zanjas. Pero todos venimos de abajo hacia arriba. Todos hemos subido en esa escala en cuanto a la experiencia, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la economía. Por lo tanto, Pedro no está diciendo nada que la humanidad no haya vivido antes y que no sea importante de repetirlo en este tiempo. Estén sujetos a los mayores. Hay una gran rebeldía hoy en día, más que nunca en los últimos tiempos, en muchos de los hijos. Hay una gran rebeldía que se manifiesta más en este país por las libertades que hay. Y porque cualquier muchacho después de los 18 años ya puede trabajar algo y ganar una miseria, pero ya puede mantenerse. Y entonces aborrece o desprecia la manera como los padres vivieron o las enseñaron. Y no es que tengamos la culpa, porque no hay padre que sea perfecto. Yo creo que todo padre trata de hacer lo mejor posible. Pero este consejo va a permanecer por todas las edades. Los jóvenes necesitan guianza y dirección. Así que los jóvenes necesitan mostrar respeto y deferencia por los que son de edad más avanzada. Delante de las canas te levantarás, dice el libro de Levítico. Delante de las personas mayores tenemos que tener ese trato y ese respeto. Y no tiene que ver con qué edad tengas tú, usualmente son los jóvenes. Pero todos nosotros nos tratamos en el amor fraternal con respeto y obediencia porque Dios es lo que lo manda. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ese mandamiento, el quinto mandamiento, es un mandamiento que no pasa de moda. Es un mandamiento que nos enseña a nosotros de que cada vez que alguien, que uno de tus hijos o que algún familiar no respete ese mandamiento, Dios lo mira desde los cielos. Y una de las cargas que debemos tener como padre es que cada quien que viola la palabra del Señor lo va a cosechar. Es algo que no puede ser evitado. Así como cuando plantas una semilla y tiene todas las cosas favorables de tierra, humedad, agua y luz, va a crecer, vas a sembrar y vas a cosechar. Y Dios no pasa por alto los mandamientos que Él ha dado. Por lo tanto, cuando tú y yo aprendemos y vamos creciendo en la vida, el joven demuestra su humildad cuando presta atención a los mayores. Porque nadie quiere tu mal. Sería contraproducente y sería en contra de todo lo que es natural que un padre desee el mal a sus hijos. O que no haga todo lo posible por sus hijos, para que sean bien alimentados, para que crezcan. Y nosotros como creyentes no solamente es el trabajo económico, intelectual, emocional, es en el hecho de que conozcan a Dios. Que cuando tú no estés o ya no siga la edad en que ellos tengan que obedecerte, ellos vuelquen su mirada a Dios y se guíen y se basen por lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, si como padre tú ves que tus hijos no guardan la escritura, no guardan los mandamientos de Dios, no es que estamos fallando en esa parte, pero no se está logrando lo que Dios quiso al hacernos a nosotros padres. Es decir, que nuestros hijos guarden los mandamientos de Dios, porque ni tú ni yo somos padres eternos. No estaremos aquí. La rebeldía que existe grandemente contra la autoridad hoy en día es porque la gente no teme a Dios. Y quizás tú y yo como padres no temimos a Dios lo suficiente. Porque la idea de la disciplina, de la corrección o del consejo es que teman a la autoridad suprema, que es Dios. Y que obedezcan a Dios y guarden sus mandamientos. Porque eso es la razón y el motivo por qué Dios nos dio hijos. Y porque también el apóstol Pablo dice a los Efesios que nuestros hijos tenemos que criarlo en disciplina y amonestación de él, Señor, siendo nosotros el ejemplo y el modelo, no llevarlos a la iglesia para que la iglesia los eduque. Entonces, en esto hay, claro, diferentes caracteres y opiniones que las personas pueden tener, pero criar a alguien sin ningún tipo de disciplina espiritual no va a conducir más que a un solo lugar, que es el infierno. Y hablar del infierno no es algo fácil. No es algo en que tú puedas decir, ah, bueno, está en el infierno porque no dio a lo mejor característica de ser salvo. Es algo que es por toda la eternidad. Entonces, nuestro ruego, nuestra súplica es porque nuestros hijos en verdad conozcan al Señor, oigan su voz, pertenezcan a su rebaño, estén en su redil. Pero al mismo tiempo el apóstol Pedro le habla a todos los jóvenes aquí, sea en edad o a los jóvenes nuevos en cuanto a la vida espiritual, le dice, tenemos que oír el consejo de los mayores, porque en la multitud de los consejeros está la sabiduría y es la manera como Dios nos ha hecho. No es como nos parece. Tenemos que tener eso en cuenta. A menos que hayamos sido criados y formados desde muy temprano en las cosas de Dios, probablemente muchas cosas que nos parezcan a nosotros correctas no son de acuerdo a la Escritura y mucho menos conforme a la voluntad del Señor. Y luego va a todos sus lectores diciendo que todos nosotros tenemos que revestirnos de humildad. Así que para tomar posiciones de liderazgo en la vida, en la iglesia o afuera en la sociedad, es necesario la obediencia. Lo que está diciéndonos es que de ¿quiénes van a gobernar esta iglesia cuando ya los mayores no estemos? Serán los jóvenes que aprendieron, que estuvieron oyendo al pastor o a otros maestros continuamente. Son ustedes que van ganando experiencia por lo que sus mayores en la fe le van enseñando a ustedes. Entonces, este consejo está dirigido para eso, porque cuando lees la segunda epístola, Pedro dice, pronto yo voy a partir. Ya es inminente mi partida. Entonces, no hay nada de profético en decir que no hay nadie aquí que es eterno. Hoy estamos, mañana ya no estamos. ¿Quién sabe? Pero hasta donde estamos, preparamos a todos los hermanos y a todas las demás personas para que entiendan que el liderazgo en la obra del Señor es un trabajo que requiere nuestra humildad. Y luego dice, todos revestidos de humildad en nuestro trato mutuo. Y podemos comparar con el capítulo 13, el versículo 8 de 1 de Pedro, cuando él mismo está diciéndonos, y cómo reitera y cómo vuelve allí, dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir. En esto quiere decir unánimes, ser compasivo el uno con el otro, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, o sea, considerándonos los unos a los otros. Así que la primera impresión que nosotros tenemos cuando el apóstol está hablando de revestirnos de humildad, dice, y todos, todos, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y es un proverbio que el apóstol Pedro está repitiendo aquí. Santiago, el apóstol, también lo repite. Los hebreos estaban siempre muy conscientes de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. O sea que algo que caracteriza al ser humano no creyente es su altivez, es su soberbia. Así que la primera impresión de revestirse es porque no lo tenemos. Hay que ponerse, hay que crecer en la humildad. Cuando tú te revistes, o sea, uno cambia de ropa y se pone otra ropa usualmente limpia. Entonces la idea que el apóstol Pedro está diciendo es así como la gente se pone un anillo en la mano para decir que está casado, o que en el tiempo antiguo se ponían un cinto para decir si es virgen o no es virgen, está disponible o no está disponible, ya está casado o no está casado, o este es un siervo que tiene otro amo. Así de la misma manera nosotros tenemos un paño que nos vestimos de humildad. Como cuando el Señor Jesús le fue a lavar los pies a los discípulos y dice que se ciñó de un paño. Trajo el paño para secarle los pies a los apóstoles. Hoy en día hay algunos que quieren imitar aquello, nunca como el maestro de maestros en cuanto a la humildad. Así que es algo que no tenemos. Siempre el orgullo y la altivez de las personas se demuestra en que no toman en cuenta a Dios. La independencia que Adán y Eva quisieron tener en el huerto del Edén es: no te necesito, Dios, no te quiero. Por eso es que esta humildad es que tiene que ser ofrecida a Dios, tiene que ser pedida a Dios, porque tú y yo siempre le hemos dicho a Dios: yo puedo vivir a mi manera. Es más, yo quiero hacerlo a mi manera. Siempre la gente quiere hacer las cosas a su modo y le parece que está en lo correcto, porque ellos nunca se equivocan y a lo mejor piensan que ellos siempre tienen la razón, pero no han aprendido del maestro. Y el maestro es un especialista en humillarte. Él es el que sabe cómo humillarnos. Pero esa humillación es nuestra exaltación. No pienses que es una derrota en que Dios dice: no, cuán orgulloso eres tú. No, Él sabe cómo es nuestra conducta. Él sabe leer muy bien nuestras etiquetas. Pero cuando Él nos humilla es nuestra bendición, porque es para salvación. Porque si no, ¿por qué otra cosa vino el Señor Jesús aquí a la tierra? Por ejemplo, cuando a las personas uno le habla de que Jesucristo vino a la tierra para ser el Salvador, obviamente tiene que ser Salvador de aquellos que están perdidos, de aquellos que no pueden salvarse a sí mismos. Y mira la altivez de algunas personas que piensan que pueden ser salvos por sus obras. Saben que tienen que salvarse, pero no pueden ser humildes suficiente para entender la gracia de Dios. Y otra soberbia más grande es que todavía tú piensas que hay algún pariente de Jesús o algo creado por Dios que te puede ayudar a ti a salvarte. Eso todavía es más soberbia y es más altivez, refinada, porque muchas personas piensan que ellos no necesitan la salvación. Pero, ¿qué dijo el maestro? El maestro, cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo Él y solo Jesús podía decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Para aquellos que andan turbados, para que aquellos que andan y caminan molestos, insatisfechos de la vida, para aquellos que la vida les pesa, para aquellos que la vida les es una pesadilla, el Señor Jesús vino manso y humilde para mostrarnos cuál es el camino para que tú halles descanso en Él. Y todavía pone: mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando ves la soberbia y la altivez de algunas personas, dicen: no, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de Cristo, no necesito de esta salvación. Están contentos con su botella, con su alcoholismo, con su droga, con su inmoralidad. Piensa que eso los va a satisfacer a ellos, pero es una carga. Y hay algunos que todavía dicen: no, yo prefiero mi cervecita bien helada de cuando en cuando. Sí, todo eso te es permitido, lo haces, pero esa es una carga pesada al final. El único que puede aliviar tu carga es Jesucristo. El único que puede hacer que nuestra carga, tú y yo como creyente, yo prefiero sufrir y padecer como creyente todas las cosas en la vida cristiana, pero conocerlo a Él, porque su carga es ligera, su yugo es fácil. No hay nada que Él no nos haya advertido anteriormente, pero el yugo del impío jamás lo preferiríamos nosotros. El yugo del impío, la desgracia del impío, lo que siembra el impío, y todavía se reviste de esa soberbia diciendo: no necesito a Dios. Claro que no, pero sin embargo, en la humildad del Salvador, de Dios mismo que te creó, Él descendió aquí a la tierra para que tú tengas descanso, para que lleves su carga. Porque no es que somos salvos para hacer lo que nos da la gana, no somos antinomianos. En la vida cristiana, que es el camino angosto porque hemos entrado por la puerta angosta, tú vas a tener pruebas, luchas y sufrimiento. Es natural de la vida cristiana pasar. ¿Quién en la vida no va a pasar ciertas cosas? El cristiano igual que está en esta tierra, pero tenemos nosotros siempre la solución: mirar a Jesús, Y Jesucristo mismo le está diciendo, aquel que es salvo como aquel que no es salvo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Quieres llevar la carga de tu propio pecado? ¿Quieres llevar la carga de tu propia angustia? Bien, eres libre de hacerlo, entre comillas. Lo que no puedes evitar son las consecuencias. Pero asimismo también el Salvador te invita. El Salvador nos llama y nos dice, no, pero echa mi carga sobre ti. Vas a hallar descanso para tu alma. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque el Señor sabe lo duro que es vivir en el pecado y no tener al Salvador en sus vidas. Y luego te invita a que seas manso y humilde de corazón. ¿Qué mejor ejemplo que tenemos nosotros de esa definición en Filipenses capítulo 2, el versículo 1 en adelante, cuando él habla, el apóstol Pablo ahora, él habla y le enseña a los filipenses quién fue el modelo de esa humillación? ¿Por qué él dice venir a mí, que soy manso y humilde de corazón? ¿Y por qué él es el gran maestro de la humildad? Dice, y él os dio vida a ustedes que estaban, estoy leyendo en Efesios, perdón, Filipenses. No sé cómo esta Biblia se pega en las páginas. O no sé buscar en la Biblia. Filipenses capítulo 2. Nueva. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Otra vez en las instrucciones y direcciones que nuestro apóstol da a la iglesia, pone el modelo y el ejemplo del gran maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que se humilló, Él fue el que se revistió de humildad cuando se encarnó, cuando Él vino y se encarnó por nosotros, se vistió de la toga de un aldeano, nació en un humilde portal de Belén, siendo que Él era el dueño de todo el universo, pero Él no eligió una cuna de oro, siendo que era el rey de todo, escogió un pesebre rodeado de animales, en donde claro que los ángeles cantaron, pero fueron pastores humildes y sencillos que fueron a adorarle y que vieron en verdad al niño vuelto en pañales. Pero ese niño era nuestra esperanza, era la reconciliación del mundo. Por lo tanto, qué humildad, qué humillación en ese sentido de nuestro Señor Jesucristo. Humillación en el hecho cuando tú recuerdas cómo fue en su agonía en el huerto del Getsemaní, en cómo cuando tú lees la parte final de los evangelios, que se burlaban diciendo, si tú eres el rey de los judíos, adivina quién es el que te golpeó, porque le cubrían el rostro, le escupieron en su rostro, siendo el rey del mundo, siendo el creador de todas las cosas, lo abofetearon, lo golpearon, él sabía cada nombre y cada persona que lo bofeteaba y lo golpeaba, y él sufrió ese escupitajo de humillación del ser humano para ser nuestro salvador. O cuando él oye a Pedro que lo negó tres veces. No tenemos otro maestro, el Señor, en cuanto a humildad que él. En que él se humilló por nosotros. Sabiendo todas estas cosas, se hizo semejante a los hombres y tuvo una muerte y muerte de cruz. Y por eso nos invita a nosotros que ya somos creyentes, a que miremos los intereses de otros, no nuestros intereses. Si queremos aprender un poco de la definición de lo que es esta humildad, en que veamos el bienestar de todos los hermanos del pueblo de Dios, porque ese debe ser nuestro trato. Por eso es que Pedro está diciéndole a esta gente, que son miles y miles de personas, porque la región era grande e inmensa a la cual él se estaba dirigiendo, tú y yo tenemos que revestirnos de humildad. Tenemos que ser considerados los unos con los otros. Ustedes jóvenes, presten atención a todos estos consejos, porque realmente está en juego no solamente tu propia vida y el bienestar de tu propia vida y familia, sino también de todos. El creyente no puede vivir una vida aislada. No vive solo. Todas tus cosas están hechas en relación a la iglesia a la cual el Señor te ha unido en su cuerpo, sea la de aquí como la de todo el mundo. Porque tu vida no está aislada de los creyentes, que aunque no hablen tu idioma, también está relacionada con ellos. Por eso es que el pecado del creyente afecta a otros creyentes. ¿Por qué? Porque somos creyentes del mismo cuerpo, de esta misma iglesia universal del Señor. Ahora, ¿cómo es que nace esta humildad? ¿Dónde parte la humildad? Parte del nuevo nacimiento. Cuando Dios te humilla, cuando tú reconoces que Él sea tu Señor y Salvador. O sea, que la humildad a lo que estamos refiriéndonos tú y yo no es, se trata de algo personal. No es de comparación entre tú y yo. Porque cuando tú y yo podemos compararnos, estamos hablando de cuánto orgullo tienes tú o cuánto orgullo tengo yo. Siempre será en esa comparación de altivez o de soberbia, pero no de humildad. Porque cuando yo puedo juzgar a otro, ya no soy humilde, porque no me considero a mí mismo. Por eso es que el Señor nos manda que busquemos el interés de otro, el bienestar de otro espiritualmente. Pero la humildad tuya y mía nace cuando venimos a los pies del Señor. Cuando Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 5, ya les he leído Mateo capítulo 11, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. En las bienaventuranzas que el Señor nos da, ¿qué está refiriéndose? Bienaventurados los pobres. Ahora, no dice pobres y punto, o coma, ¿no? No dice bienaventurados los pobres, porque sino cuán bienaventurados serían la inmensa cantidad del mundo entero que ha sido pobre, o que es pobre, o que va a ser pobre. Porque hoy tenemos y mañana a lo mejor no tenemos nada. ¿Está refiriéndose a riquezas materiales? Obviamente que no. Para aquel que tiene el sentido agudizado, el Señor está diciendo, bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios y que saben que sin Dios no pueden vivir. Que le han rogado de lo profundo de su corazón y de su alma. Oh Dios, te necesito. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Que tienes una relación personal con ese Dios. No es una religión. Por eso siempre estaremos en contra de la religión. Porque la religión te dice a ti las cosas que tú tienes que hacer o que tú lees y para ponerlas en práctica a ver si Dios te oye. El que es humilde de espíritu es aquel que tiembla a la palabra de Dios. Jeremías lo dice. Aquel que comienza a conocer a Dios se ha quitado los zapatos y las sandalias porque entiende que es este Dios tan grande y magnífico en santidad te debiera condenar a lo profundo del infierno, pero te ha salvado por gracia. Te ha llevado a su redil. Tú tienes sensibilidad espiritual de oír su voz. Pero para eso tuviste que morder el polvo de la humillación. De decir, yo no soy nada. Yo no soy nadie. Yo no puedo. Yo no tengo por qué ser salvo. Esa es la humillación que existe en el nuevo nacimiento. Casi no hay nadie en una experiencia dramática de conversión en que no pueda, en el momento de aceptar a Cristo, recibir a Cristo, de lo como quieras llamarlo para que uno pueda entender, en que lo primero que uno ve es como aquel cántico viejo, ¿no? que al instante se abre a tus pies el infierno. Poco antes de tu salvación, lo que tú mereces es el infierno. Tú no mereces otra cosa, pero contemplas la maravillosa gracia de Dios y te arrepientes, y Dios te salva y te hace heredero del cielo. Derrama sobre ti todas sus riquezas de gloria, porque tú sabes que dentro de ti no hay nada que te pueda recomendar delante de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Por eso, ¿cuán mal hace el diablo cuando te recomienda o te recuerda y te saca en cara lo que tú has hecho? Simplemente tienes que decir, es que yo no merecía esta salvación y sin embargo la tengo. ¿Quién es tu gran salvador? Porque no hay en nosotros mérito. ¿Te das cuenta cómo maquina el diablo y cómo trabaja? Y de eso hablaremos la próxima semana. El gran engañador, el gran rugidor, o sea que él siempre trata de que tu relación con Dios no sea lo que debe ser. Él siempre trata de disminuir lo que él ha hecho por ti en darte una salvación tan grande. Pero cuando tú eres pobre en espíritu, tú reconoces que todo lo que tienes es de gracia, no porque lo mereces. El primer principio de la humildad, todo lo que tengo, lo debo a Él. No a tu sabiduría, no a que tú eres muy hábil, sea con números o con letras. Parte cuando tú te humillas delante de Dios. Como Job, al final él dice, yo no te conocía. Y a pesar de que ya no tenía nada y que fue humillado, me es bueno haber sido humillado. Uno de los pasajes que me encantó y siempre lo leo de cuando en cuando, o cuando me toca leer, es cuando tú vas a Lamentaciones, después de Jeremías. Lamentaciones de Jeremías. Y Jeremías es muy interesante en el sentido de que él piensa que es un niño, que no quiere ir a lo que Dios lo quiere mandar a hacer. Y el Señor le dice, no, yo te escogí a ti desde el vientre de tu madre. Y eso es para todo aquel que es salvo, que ha sido separado desde antes de la fundación del mundo, pero llega un momento en su vida, en el tiempo y el espacio, en que reconoce quién es el que lo ha salvado. Es Jesucristo. Y hay muchos que repiten Lamentaciones capítulo 3, el versículo 23 en adelante, cuando dice, lo voy a leer desde el 22, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Pero ¿por qué dice esto Jeremías? Fíjate que Jeremías nace con un ministerio de destrucción. Él es el que profetiza los 70 años de la desolación de Jerusalén, como estamos aprendiendo con Daniel. ¿Cómo es que esta gente está en el exilio? Jeremías lo profetiza. Y no era algo agradable. Nunca es agradable al profeta predicar lo que Dios le muestra. No es agradable, perdón, a la gente. El profeta es alegre de predicar lo que Dios le muestra, lo que él ve, en contra del escriba que interpreta lo que lee. Y esto es sumamente interesante porque muchas veces la gente prefiere defender la letra, no tiene el amor y el espíritu de la libertad del espíritu. Y Jeremías sufre de su propia nación, de su propio pueblo, lo que Jesús también sufre en el arresto o en la última cena, el beso de Judas, la traición de alguien, cuando Jeremías es puesto en un pozo, en un cieno. No es su gente la que le da de comer, no es alguien que lo saca de ese pozo y de ese cieno, es un egipcio. O sea que Dios siempre a través de la Escritura nos dice, Él es soberano en hacer las cosas que pasamos o no pasamos, sufrimos o no sufrimos, pero siempre la bendición es que cuando le conocemos a Él, sus misericordias son nuevas. Cada mañana, cada mañana, cada año de tu vida en el Señor, siempre uno aprende más de Dios, que sus misericordias no tienen límite. Pero nota, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo y mi carga. Jeremías, como todos los creyentes hemos aprendido, ¿a qué yugo se refiere Jeremías? El yugo de conocer a Dios, de haber sido humillado por Dios. Y créeme, Él tiene una manera muy linda y muy bonita de humillarnos. ¿Y qué bendición es esa? Cuando llegamos a un momento en nuestra vida en que quizá las lágrimas surgen de nuestros ojos abundantemente, nuestro corazón está abrumado, afligido, ya ha perdido su razón de latir para bombear nuestra sangre, sino que estamos anhelantes de Dios, que Él nos dé una respuesta, porque estamos turbados de corazón, estamos turbados en nuestra mente, pero debemos recordar, ¿dónde está mi yugo? ¿Quién es mi consuelo? ¿Cómo yo conozco a mi Dios? Por eso, si desde muy joven tú conociste a Dios, es mucho mejor. Bueno te es llevar el yugo desde tu juventud, porque cuando llegamos a la vejez, jamás tendremos un momento de arrepentimiento o de amargura, porque su yugo es fácil, su carga es ligera. Cuando nuestro corazón está centrado en Dios. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta algo que puede ser muy persuasivo. Cuidado con la apariencia de humildad. ¿No has oído siempre? Ah, son los que no parecen, los mosquita muerta, ¿verdad? Y a veces podemos tener una humildad afectada. Cada quien puede discernir aquello. Pero lo que nos interesa es si Dios te ha humillado a ti y te ha enseñado a revestirte de humildad. Porque cuando eso ocurre, estás dispuesto a obedecer a Dios 100%. Estás dispuesto a no poner peros a Dios, sino que no importa por aquello que donde nosotros pasamos, realmente sabemos que al final las misericordias del Señor nunca acaban. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Señor, tú eres mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Ojalá que Dios te haga sencillo y humilde en el hecho de que al oír su palabra, tú lo busques. Te humilles ante Él. Y uno puede mirar a través de los evangelios cómo Él tiene su manera de humillarnos en cuanto a la soberbia y la altivez del mundo. Piensa en la manera como Dios te ha guiado a ti a la salvación. Pero nota cómo hay gente que le quiere dictar a Dios cómo ser salvo. Esa es altivez. Es más, la altivez y la soberbia todavía hacen que sea más impío y más inicuo porque ponen un ídolo. Y le dicen a ese ídolo, como el Israel en el antiguo pacto, que comienzan a hacerse un becerro de oro. Y dicen, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Tú quieres ver cuánto es la soberbia y la altivez de alguien? En cuanto al orgullo espiritual que tienen, dile cuál es el camino, pregúntale el camino de salvación. ¿En qué confían para ser salvos? Y si te responden de dos maneras, no, yo no necesito ser salvo, qué soberbia. O si te dicen, no, no, yo confío en María y confío en tal santo y confío en tal cosa porque me concedieron tal milagro. Nunca van a la fuente de Dios. Nunca van a lo que Dios dice, porque en su soberbia y altivez y en su orgullo, ellos piensan que se van a salvar como ellos piensan, como ellos creen. No han sido humillados por Dios. Y cuando uno mira el relato evangélico y cuando uno predica la palabra del Señor, el relato evangélico, tú te das cuenta quién en verdad ha sido humillado y quién no. Aquel que le gusta oír la palabra y en obediencia. En su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, sabemos que Él ministró en Galilea, en Samaria y en Judea, básicamente. Pero hay una o dos ocasiones en que el Señor se va a tierra de gentiles. Y en Marcos, el capítulo 7, hay un buen ejemplo de esta humildad en la que tú te pones a reflexionar la actitud que el Señor tiene en cómo surge, y lo que él quiere ver es la humildad de la persona en reconocer su necesidad de Dios para salvación y para el resto de su vida. Nos dice en Marcos capítulo 7, versículo 24, para redondear esta diapositiva. Dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, que era Sidón. Era la mayoría de cananeos, pero Marcos tiene a bien decirnos que era griega, sino que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo creo que tú y yo, cuando hemos leído esto, siempre nos ponemos a pensar y reflexionar, ¿no? Bueno, esto no es la idea que el mundo tiene de Dios. Esto no es la idea o como tú quisieras ver a Dios, porque a lo mejor en tu exaltada mentalidad de justicia, tú piensas que Dios debe salvar de una manera. En tu altivez y en tu orgullo, igual que el de Lucero cuando se convirtió en Satanás. Y aquí hay una mujer que no pertenecía al pacto, no conocía nada de Dios, pero que había oído que tal Jesús a lo mejor tenía el recurso. Era el único Dios. De esta tierra han salido tantos profetas. Aunque hemos sido enemigos toda la vida, nosotros hemos adorado a los cananeos, los dioses de Quemos y Astarot y Baal. Pero ahora escucho de este que viene desde la tierra de Galilea, a este judío, y le suplica. Sirofenicia de nacimiento, era una mujer gentil, y le suplica, tengo mi hija tiene un demonio, tiene un problema, tiene una enfermedad. Y el Señor le responde, aparentemente con una altivez tan grande, no, deja que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, o sea, los animales domésticos que existían en aquella época, de aquellos que si tú y yo tenemos perro y lo tienes dentro de la casa, siempre están sentados ahí, esperando, ¿no?, que tú le des algo, y te ladran y te molestan hasta que tú no le des algo. Es cierto, Señor, le dijo. Es cierto, Señor. Yo no tengo ningún derecho. Yo no puedo exigirte nada. No puedo reclamar nada, porque hay gente que es tan altiva que piensa, no, Dios tiene que salvarme, Dios tiene que sanarme. Si Dios no te sana es por tu falta de fe. No reconoces la soberanía de Dios. Él tiene el derecho a salvarte y Él tiene el derecho a condenarte. Y hasta que tú no llegues a ese punto, tú no has sido humillado por Dios. Él tiene el derecho a quitarte todo. Porque realmente nada es tuyo, ni aun tus hijos, ni aun la persona que está a tu lado que tú puedes querer mucho. Dios no compite con nadie. No hay un ídolo al lado de él que se le pueda parar y decir que es Dios como Dios. Solo el orgullo y la altivez del hombre hacen aquello. Pero esta mujer responde con humildad. Es cierto, Señor. Pero aún los perros debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Por esta respuesta, vete. Ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, vio que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. El diablo nunca quiere la salvación de las almas, por supuesto. El diablo siempre va a tratar este lucero, este ser maligno y astuto. ¿Cómo ha sido tu peregrinar en el mundo? ¿Cómo te ha ido en tu carga y en tu trabajo, en tu vida hasta aquí? has llegado a este momento en decir, es cierto, Dios, yo no merezco ser salvo. Si tú quieres. Cuando lees los evangelios, solamente ahí tú llegas a comprender cuál es la naturaleza de esta humildad a la cual tú y yo nos estamos refiriendo, o les estoy refiriendo en esta mañana. Así que cuidado con esa apariencia de humildad. Cuidado con la apariencia de humildad que a lo mejor otro santo o otra gente a lo mejor te puede dar, en que tú eres muy humilde y que dependes de otra persona para ser salvo. Si no dependes de Dios, de Cristo, nunca lo serás. Así que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a levantar cuando es tiempo. A ninguno de sus hijos Él los va a olvidar, mucho menos los deja caídos. Por ello, nos invita a echar toda nuestra ansiedad. Dice este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y luego dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como el león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Por qué Pedro nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre él? Por supuesto, tenemos que recurrir a nuestro diccionario en cuanto a la angustia, en cuanto a la palabra ansiedad en que mucha gente tiene. Por ejemplo, hoy en día, en este país sobre todo, hay billones y billones de dólares que la gente gasta en ansiolíticos, que la gente desperdicia porque no pueden dormir de noche, tienen su angustia. Hace poco oí a una persona profesional en que no podía dormir de noche porque su trabajo es con gente y tenía un miedo, un pánico contagiarse. Uno tiene que tener cuidado, pero nuestra vida está en Dios. No es que vamos a desafiar las cosas, pero sí tomamos a la mano todo aquello que nos pueda dar una manera tranquila de trabajar, de poder expresarnos, de poder acercarnos el uno con los otros. Hasta que se puso la vacuna, me dio a entender, y por lo tanto no podía ni dormir pensando que podía contaminarse. ¡Qué ansiedad de la gente! Lamentablemente no es solamente el caso de ella, es de mucha gente en este tiempo, en que la gente tira para diferentes direcciones, y esa es la idea en el griego que el apóstol Pedro nos da, y parece que él hubiera escrito después que surgió la pandemia. La gente tira para todas las direcciones, ¿no te has dado cuenta? Para aquí, para allá. Pero cuando tú estás en esa etapa en tu vida de ansiedad y angustia, que puedes haberla pasado por diferentes motivos, no es fácil que alguien te diga tienes cáncer. No es fácil que alguien te diga que se va a divorciar, que no te quiere y te da los papeles del divorcio. Si acaso tienen la osadía o tienen por lo menos la valentía de decirte, otros se van, se desaparecen. O sea que todas las cosas que tú y yo entendemos de lo que es la vida humana, Pedro lo sabía muy bien. Los apóstoles. Quizá hay una diferencia de vestimenta en cuanto al tiempo, en cuanto a tecnología, pero el corazón malo del hombre es igual. No ha cambiado una sola pizca. Siempre se llenará de ansiedad y angustia. Y siempre uno mira, sobre todo cuando ya tienes experiencia, la vida del impío, de aquel que no conoce a Dios. No sabe a dónde va. Me recuerda las palabras de Isaías. No hay paz para los impíos, dijo mi Dios. El impío no tiene paz. Tarde o temprano, en algún momento, su paz se turba. Su aparente paz, su aparente seguridad, comienza a zozobrar, parece un temblor y luego se convierte en un terremoto y se derrumba. El creyente puede estar abatido, pero nunca derrumbado. No hay ninguno de nosotros que no pueda como creyente estar en algún momento abatido, que no sienta pesar tristeza y hasta ansiedad y angustia en su alma para poder definir lo que dice, pero él tiene un recurso, el cual Pedro nos dice, pero echen eso, echen esa ansiedad al Señor. Esa ansiedad en que tú no sabes qué hacer, en esa angustia que a veces viene de lo que no se sabe, que no tiene una etiología a veces en algunas personas. Tiene que ver con muchas cosas del pasado, quizá o por lo que has vivido. Pero has visto cómo alguna gente se angustia. Algunas de nuestras personas, hombres y mujeres, porque eso va por igual, que a veces surge algo y no saben qué hacer. O piensan que ya el mundo se va a acabar. A veces se endurecen por aquello. Pero sabemos tú y yo que siempre hay una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol aquí? Ese estado de agitación, de inquietud y de zozobra que todo ser humano pasa, esa incertidumbre te desune, te divide, tira hacia todos los lados. Pero Dios nos dice, no, tírala sobre mí. Así como cuando uno se tira a la cama cansado. Qué interesante que Pedro nos dice, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Cuando él nos invita a que nos revistamos de humildad, es reconocer que todas las cosas están en las manos de Dios y que él jamás se olvida de ninguno de sus hijos. Y que tarde o temprano el Señor nos da la respuesta. Así que el creyente tiene esa bendita solución, tiene una bendita respuesta en que puede echarse sobre Cristo. Puede tirar con un objetivo, Señor, te lo pongo ante ti. Te lo tiro porque yo no puedo. Ese es cuando Él ejercita esa humildad. Y así como tú me sacaste de aquel pozo cenagoso, del lodo de la desesperación, como decía el salmista, y como tú me has exaltado cuando fuere tiempo, así esta hora de turbulencia y hora de tribulación pasará, querido hermano. Pero llegará un momento glorioso en que veremos el rostro de aquel que quiso nuestras almas redimir. Y comprenderemos y entenderemos que en cada paso de nuestra vida, ni un solo momento Él se ha despegado de nosotros, porque Él cumple su palabra. Así que para aquel que no es salvo, ven a Él, ven a Él, lleva su yugo. Ponte el yugo gozoso. Señor, perdóname que tanto tiempo me he demorado. Arrójate sobre Cristo, su brazo de salvación. Haz que Él y permite que Él guíe tu vida. Y para nosotros, hermanos, que en el fragor de la vida muchas veces descuidamos nuestra mirada. Vemos las olas, vemos la angustia de que nos tira para todos lados. Nuestra alma descansa en Cristo. Tirémonos sobre Cristo siempre. Él es Él que nos salva, Él es el que suaviza nuestras heridas, Él es el que siempre, siempre está con nosotros y nunca nos va a decepcionar, porque Él tiene cuidado de ustedes. Oremos. Solo el alma sedienta y humillada sabe que esto es completamente genuino y verdadero. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Y no sé cuál será la circunstancia en que hermanos aquí o virtualmente a lo lejos están pasando, pero de algo estoy seguro, que tú estás al lado de ellos. De algo estamos seguros, es que la tormenta siempre se aquieta y podemos ver el sol de justicia que es Cristo. Que estemos atentos a tu palabra y que la pongamos por obra. Soluciona la angustia, la ansiedad y el sufrimiento que algunos tienen. Tú tienes cuidado de nosotros, por amor de tu nombre.